deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, todo tuyo, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Viste ayer al Real Madrid jugar contra la Unión Deportiva Melilla o estabas con el ojillo puesto en la radio?
Estábamos con el ojillo puesto en el partido, pero haciendo el programa en directo, efectivamente.
Bueno, pues 0-4 victoria del Real Madrid. El nombre propio del día es el de Vinicius, pero eso sí, también el de Solari, que consiguió la primera victoria como entrenador del conjunto blanco.
¡Odriozola, Benzema, Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Odriozola!
Vinicius encara, Vinicius la pone, Asensio chuta, gol, gol, gol. El remate de Asensio. Vinicius entre dos.
Es cierto que al Real Madrid le hacía falta una victoria en Copa ante el Melilla de Segunda B y también le hacía falta a Santiago Solari por ese estreno al frente del banquillo blanco. Así que, Melchor, ¿cómo fue ese primer Real Madrid de Santiago Hernán Solari?
Bueno, podríamos decir que positivo, necesitaba, como dices, cambiar la dinámica, la imagen y sobre todo el resultado, y eso es lo que hizo Santiago Hernán Solari con un equipo ordenado y flexible, por momentos jugando un 4-2-3-1, 4-4-2 e incluso un 4-3-3, tratando de circular rápido el balón, con mucha verticalidad y con entrada por bandas con los laterales muy profundos. En definitiva, Solari empezó con muy buena nota su debut y una muy buena imagen e ilusión al frente del Real Madrid.
En la previa, el técnico argentino apeló a los bemoles de la plantilla. ¿Cómo estaba después del encuentro Mansilla? ¿Le respondieron los futbolistas?
Sí, estaba muy satisfecho porque ya sabemos que estos partidos los carga el diablo y sin embargo se encontró con el equipo que esperaba. Destacó después del encuentro que había unos jugadores entregados y comprometidos con el momento, desde el capitán hasta Vinicius, y quiso insistir en que les había pedido jugar con alegría y era lo que el equipo había transmitido. Y sobre lo que dijo y decías tú de cómo se ganaba en Melilla, pues bueno, vino a decir que usó esa palabra siendo muy consciente del impacto que iba a tener tanto en jugadores como en la afición y en los medios.
Pedías en la previa una frase que nos ha llamado a todos mucho la atención, de venir con dos arrestos. Al final lo has encontrado al final en el campo.
O sea, ganas, coraje, entrega, sacrificio, hay un montón de sinónimos, ¿no? Hay veces que las palabras más sencillas llegan más, y no solamente a los jugadores, a todos, a mí mismo, ¿no?
Y los afectados de esa charla de Solari, Arauz, ¿cómo estaban? ¿Contentos con el resultado y con la imagen que dio el equipo en Melilla?
Pues caras muy diferentes, Charly, las que se pudieron ver anoche en la plantilla madridista tras la victoria en Melilla. Pese a la entidad del rival, los merengues mostraron una muy buena versión en el debut de Solari y además lograron dejar la portería cero 6 partidos después. Uno de los más felices era Álvaro Odriozola, que después de no contar demasiado para Junior Lopetegui, anoche fue uno de los futbolistas más destacados.
La verdad que las últimas semanas han sido duras por unas circunstancias por otra, pero estamos felices del resultado obtenido hoy, hemos encarrilado la eliminatoria, la Copa acaba de empezar, hemos sacado un buen resultado, en Champions estamos bien y queda toda la Liga, ¿no?, por delante, por lo tanto yo creo que estamos a tiempo de todo. Siempre es complicado un cambio de entrenador, pero bueno, ahora está Santiago Solari y vamos a muerte con él.
Es en Copa, es ante un Segunda B. Julián Ávila, ¿le vale para algo lo de ayer a este nuevo Real Madrid?
Los madridistas pueden extraer dos notas positivas del triunfo ante el Melilla, ¿no?, en la Copa. Una es que se rompe la sangría de malos resultados lejos del Bernabéu y esto permite acallar buena parte de las críticas que viene recibiendo el equipo. Y la segunda es que, bueno, el Madrid se puede ilusionar con la aparición de Vinicius, ¿no? Es un jugador que tiene todavía que cocerse, pero bueno, han encontrado un referente para ilusionarse después de los escasos fichajes que han llegado en este verano, por no decir los nulos, ¿no? Bueno, luego futbolísticamente yo creo que se pueden sacar muy pocas conclusiones en el debut de Solari porque la diferencia entre los dos equipos es abismal.
Gracias, Julián. Enseguida estamos con lo de Vinicius. Antes, Melchor, ¿alguna novedad acerca del futuro del banquillo de la Casa Blanca?
No, todo sigue exactamente igual. El club sigue sondeando el mercado de entrenadores en busca de ese técnico que reúna las características que están buscando, sin prisa pero sin pausa. Pero de momento, con lo que se quedan es con un buen sabor de boca después del partido de ayer, la imagen que mostró el equipo de Santiago Hernán Solari.
Roberto Martínez, uno de los posibles señalados por el dedo de la Casa Blanca para entrenar al Real Madrid, Avilés, ha hablado de esa opción que puede tener de ser el nuevo técnico del conjunto blanco.
Sí, estaba en una conferencia, Charly, y lógicamente le han preguntado por el tema precisamente por eso, por ser uno de los entrenadores que más ha sonado para recalar en el Real Madrid. Bueno, pues la VTM, una televisión belga, le ha preguntado directamente por el conjunto blanco y atención porque el técnico no ha querido decir ni una sola palabra al respecto.
Hay rumores de que te vas al Real Madrid, ¿es verdad?
Estamos aquí para celebrar el festival y no vamos a comentar todos los rumores.
Si recibieses la oferta, ¿tú prefieres al Madrid o la selección belga?
Estamos aquí para celebrar el festival. No perdamos nuestro tiempo hablando de eso.
Parece que ha pasado ya un mes desde que se marchó Lopetegui del Real Madrid y tan solo han pasado 4 días con ese comunicado del pasado lunes que no dejaba muy bien al ex técnico ya de la Casa Blanca. Alcalá, ayer por fin escuchamos a alguien del Real Madrid hablando de la salida de Lopetegui.
La primera explicación pública de un portavoz del Real Madrid sobre el polémico comunicado de este lunes, que hablaba en efecto de desproporción entre los nominados al Balón de Oro que tiene el Madrid y los pobres resultados obtenidos por el equipo de Julen Lopetegui. Todo el mundo que sepa leer interpretó que ese tercer párrafo era un bofetón a Lopetegui y que no casaba excesivamente con el señorío del Real Madrid. Pero estábamos equivocados. Ha venido Butragueño a explicarnos a todos que el párrafo no es una crítica para nadie.
No, en absoluto. Sentimos un gran respeto por Julen, él es un gran profesional. A veces se dan ese tipo de circunstancias cuando los resultados son negativos, pero no, en absoluto es una crítica a nadie.
8:36, eso sí, los madridistas hoy sonríen por dos motivos, por el 0-4 y porque ayer por fin pudieron ver a Vinicius.
Vinicius encara, Vinicius la pone, Asensio chuta, gol. ¡Qué control de Vinicius! ¡Se va Vinicius en velocidad! ¡Ahí!
Alberto Arau, resumen, análisis del partido del brasileño con la camiseta blanca.
Pues Vinicius, Charlie, cuajó una grandísima actuación en su primer partido como titular con el primer equipo. Estuvo muy cerca de hacer gol, sobre todo con un duro disparo al larguero en la segunda parte y también en el gol de Odriozola, que terminó culminando sobre la línea un remate del brasileño. Además, le regaló a Benzema con un gran pase el gol que abrió el marcador y pudimos ver durante todo el partido un Vinicius muy atrevido, muy desequilibrante y que lideró la victoria del Madrid en su visita a Melilla.
Hay que ir poco a poco, por lo menos, ¿cómo lo ve el míster, Álvar?
Bueno, Solari supo reconocer el buen partido de Vinicius, pero no quiso tampoco lanzar las campanas al vuelo. El entrenador argentino puso en valor la calidad y el trabajo del brasileño ante el Melilla, pero reconoció que es muy joven y le queda mucho camino por recorrer.
Es un chico muy joven, que acaba de llegar. Es un gran talento, tiene apenas 18 añitos, cumplidos hace no mucho. Está viviendo en un nuevo país, haciendo nuevos amigos, adaptándose a otra cultura, a otro fútbol, a un equipo, a un mundo como es el Real Madrid, y de a poquito va a ir creciendo y va a ir madurando. El talento me parece que lo vemos todos, pero por supuesto que el fútbol lo componen más cosas, ¿no?
Muy joven Mansilla, pero con esos 18 años y con el partido de ayer le ha valido para saltar hoy a todas las portadas de los periódicos de Madrid.
Sí, es que si nos atenemos a las portadas de los diarios madrileños, fue el gran protagonista del partido. El Marca, con foto del brasileño, titula Vinicius levanta la moral, subtitula Brillo en el arranque de Solari. El As también le dedica la portada y su titular y reivindica más presencia del chaval. Vinicius pide paso. Sport You encabeza su publicación con Vinicius ilusiona al madridismo y hasta el diario Sport le dedica una línea en su portada, eso sí, para darle un paro al Madrid. Vinicius deja en evidencia a Lopetegui, dice el rotativo catalán.
Y a partir de ahora, ¿qué? Próxima cita del Real Madrid, sábado 4:15, Santiago Bernabéu ante el conjunto de Pucela, ante el Real Valladolid, el conjunto blanco de Santiago Hernán Solari. Pregunta que hacemos hoy en arroba deportescope, ¿tiene que ser Vinicius titular ante el Valladolid? Tomás Guas, ¿tú qué piensas?
No, es arriesgado poner a Vinicius de titular, de ninguna manera. Hay que esperar que cumpla los 42 y, como dice la cátedra, se haya adaptado a la ciudad, al país, al continente, al vecino del quinto. Con 42 años estará ya cocido. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser titular Vinicius contra el Pucela en el Bernabéu con esos matadores que tiene el Madrid en ataque y en defensa? Al banquillo, el segundo tiempo, si la cosa va bien, 10 minutos, 12, y a esperar a los 42, ya te digo. Si el tiempo pasa volando, ¡pa!
No nos ha quedado muy claro, Tomás. Poli Rincón, ayúdale. ¿Tiene que ser Vinicius titular ante el Valladolid?
Pues sí, querido amigo. Sin ninguna duda, Vinicius debe de jugar de titular el próximo partido contra el Valladolid. Es que yo creo que a nadie le ha quedado duda de que a esta chaval hay que darle una oportunidad. Tenemos que saber ya si va a tirar para arriba o no va a tirar para arriba o qué va a ser, si carne o pescado. Por lo tanto, yo creo que un futbolista que se han pagado 45 millones de euros por él, hay que darle mínimo 10 partidos seguidos. Y si después de 10 partidos seguidos vemos que no puede ser titular, pues entonces habrá que buscar otra cosa. Pero por lo mínimo, hay que confiar absolutamente en él, que lo que hizo el otro día contra el partido de Copa contra el Melilla, yo estoy seguro que lo puede repetir en Primera División. Además, como hay una falta al borde del área, no tengo ninguna duda de que la va a clavar otra vez por la escuadra. Por lo tanto, Vinicius selección. Primero el Madrid y luego la selección absoluta.
un no que es un sí y un sí que es un sí, el de Poli Rincón, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo. La gente ve a Vinicius como titular el próximo sábado ante el Real Valladolid.
Están encantados los madridistas con Vinicius porque el 70% le pondría como titular ante el Valladolid, solo el 30% dejaría al brasileño fuera del 11 el fin de semana.
Por cierto, Jurado, que ayer Minguella desveló en tiempo de juego y en el partidazo algunas claves de ese fichaje de Vinicius por el conjunto blanco.
Sí, habló sobre el coste. Explicaba que el Barcelona, como otros muchos clubes punteros, se interesaron por Vinicius en el último Mundial Sub-17. Y cuando empezaron las negociaciones en serio con el Flamengo, el club brasileño le renovó su contrato poniéndole una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, que es el precio del jugador. Y había además dos condiciones. El club comprador tenía que abonar otros 8 millones para la familia y otros 8 para intermediarios. En total, un coste de 61 millones de euros.
Veremos, Melchor, si con Vinicius o no, pero ¿cómo afronta el Madrid ese encuentro fundamental del próximo sábado?
Bueno, pues tras la Copa llega ahora la Liga. Hoy han empezado a preparar ese compromiso ante el Valladolid. Solari, recordemos, va a tener 5 bajas, especialmente tocada la defensa, con Carvajal, Marcelo, Varane y Vallejo. También en ataque con Mariano. Recuperará a 4 futbolistas que descansaron ayer, como son Modric, Kroos, Isco y Bale, además de Casemiro, que viajó pero no jugó. Courtois volverá a la portería y el problema de centrales, que te digo, en defensa se resolverá con el canterano Javi Sánchez.
Le fue bien a Monal Real Valladolid en la Copa. ¿Espera pescar el sábado en el río revuelto del Estadio Santiago Bernabéu?
Le fue bien, consiguió la victoria en Palma de Mallorca y además vio como una nueva figura emergente tira la puerta del vestuario y la de la titularidad a golazos, como es Daniel Everde. Esto puede cambiar el planteamiento de un Sergio González que ayer reservó jugadores y que puede optar por renunciar al doble lateral con la presencia del italiano que se está convirtiendo en el hombre más resolutivo del Valladolid. Si espera pescar en río revuelto, falta saber si el río no se ha tranquilizado. Más o menos la planificación estaba hecha para el Madrid de Lopetegui, ahora mismo el Madrid de Solari para el Valladolid podría ser una incógnita.
8:42, 7:42 en Canarias, lo siguiente en Deportes Cope, la linterna, la victoria in extremis del Fútbol Club Barcelona.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Era el día de los nuevos, mejor dicho, era el día de los menos habituales y al Barça le costó ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa.
5 minutos, Dembélé que la cuelga, mete la cabeza, gol. Metió la cabeza en el palo izquierdo la Inglés, que era el que la quería enchufar en esta segunda parte. Ahora sí.
El foco puesto en las caras nuevas, en los menos habituales, y uno de ellos, Arturo Vidal, no tenía muy claro el tipo de partido que jugó anoche el Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos contentos porque nos llevamos los 3 puntos. Yo estoy aprovechando todos los minutos que se me están dando para ir poniéndome al 100% para pelear un puesto de titular y para llegar en los momentos difíciles, en los momentos importantes, tener hacia adelante, estar de la mejor forma. Hice lo que el entrenador quería y al final nos pudimos quedar con el triunfo.
Era la oportunidad para ver las nuevas caras, los menos habituales, Manolo Oliveros, que no estuvieron demasiado finos anoche en el Reino de León.
Sí, el Barça en conjunto no convenció a Charly, ni mucho menos Silesen, y seguramente a Leñá y Lenglet, que además marcó el gol. Lo que pasa es que el peor, entre comillas, de los partidos que te toca jugar en un grande es precisamente este de Copa del Rey, en la primera eliminatoria, en el partido de ida. De los titulares de ayer, muchos desaparecerán del primer plano y no volverán a jugar hasta el día 5 de diciembre en la vuelta. Valverde seguro que entiende que es un marrón y por eso valora lo que hicieron los suplentes y los del Barça B.
El partido en sí, esta primera eliminatoria, este primer partido siempre tiene una dificultad especial. Luego encima la Cultural ha estado muy fuerte, entonces no pienso yo en que haya gente que haya podido desaprovechar o aprovechar. O sea, esto no es, siempre es un examen permanente para todos, porque es así, y he visto muchas cosas buenas.
A Valverde más o menos le vale, Dani Sanabria, y a ti, ¿te decepcionó el rendimiento de los menos habituales del Fútbol Club Barcelona?
Yo creo que a todo el mundo decepcionó ayer el nivel de rendimiento de los jugadores no habituales del Barça, porque era su oportunidad para brillar, para, como dice el tópico, lanzar la puerta abajo, y casi ninguno lo aprovechó, exceptuando a Leñá, que ya lo sabíamos, que era muy bueno, y Silesen, que por muy bien que lo haga no le va a poder quitar la titularidad a Ter Stegen. El resto no aprovechó nada de nada. Jugadores del filial pasaron casi todos desapercibidos. Y luego el caso que más llama la atención, el de Malcolm, que muchos llevamos muchas semanas diciendo qué pasa con Malcolm, no va convocado, hay que darle oportunidades. Bueno, pues ayer no la aprovechó para nada.
La próxima cita del líder va a ser el sábado a las 9 menos cuarto en Vallecas ante el Rayo de Mitchell. Para ese partido, Albert Díez, ¿cómo van los lesionados, los Messi y compañía?
Bueno, lo explicamos porque hay cara y cruz en el Barcelona tras ese debut que estabais comentando en Copa en León, a dos días también, como apuntabas, de jugar en Vallecas. Messi sigue entrenando con el grupo. La novedad este jueves ha sido Umtiti, el central francés que, recuerdo, se recupera de una lesión en el cartílago de la rodilla izquierda. Ya ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo, pero la nota negativa es otra lesión. Sergi Samper tiene una rotura en el sóleo de la pierna derecha. El club de momento no fija el periodo de baja, se lesionó también, recuerdo, el día que volvió a jugar 10 meses después. Este jueves han hecho recuperación los titulares en Copa, recordemos que dio descanso Valverde a 7 de los habituales. El viernes, nueva sesión a las 11 de la mañana, y atención a la voz en el Barcelona, la de Luis Suárez. Atención a cómo ve su futuro en declaraciones a la radio Uruguay Sport 890.
Con la edad que tengo, con la trayectoria que tengo, ya tengo que estar por encima de las críticas y de lo que puedan decir. Que el Barcelona necesita un 9, obviamente que necesita un 9. Yo tengo 31 años, voy a cumplir 32, y el Barça tiene que pensar como club, como futuro, y obviamente que tienen que venir jugadores.
Aunque hoy todo el planeta fútbol habla de lo que nos va a esperar este mes de noviembre, una final de la Copa Libertadores entre Boca y River.
Y ya con el buscapié, y está Ávila. Por el otro lado, Benedetto, como el otro día, Benedetto.
Ayer Boca Juniors, Luis Basteiro, hizo posible que veamos el partido de los partidos este mes en la final de la Libertadores.
Empató a 2 frente al Palmeiras, hizo valer el 2-0 de la ida para sellar su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores. Ya hay fecha y horarios confirmados: la ida el próximo 10 de noviembre a las 8 horas española en la Bombonera, y la vuelta el sábado 24 también a las 8 en el Monumental. Es una final inédita este superclásico argentino que Benedetto, autor del segundo gol de Boca ayer, valoraba así tras el partido.
Es un clásico y bueno, ojalá que pueda salir de la mejor manera a favor de nosotros.
No, en un partido así no existen los favoritos. Estamos en una final, no hay candidatos. Yo creo que son partidos aparte. Somos los mejores, como le estaba diciendo a Marcelo recién. Va a ser un partido que se va a mostrar el carácter, pero bueno, como dije anteriormente, hay que ser muy inteligente para jugarlo también.
Ernesto Coco, corresponsal COPE en Argentina, ¿cómo se ha levantado hoy el país del albiceleste con este Boca-River en el horizonte?
Desde anoche, la convulsionada política o la maltrecha economía argentina han pasado a un segundo o incluso a un tercer plano. El superclásico entre Boca y River, que ya representa un valor por sí mismo, pero esta vez la definición de la Copa Libertadores lo ha transformado en el partido de clubes más trascendente de la historia. De alguna manera, desde ayer y por las próximas 3 semanas, en Argentina se vive clima de final, solo comparable con las finales del mundo de la albiceleste, aunque esta vez los sentimientos y deseos están divididos por mitades. Nadie ha sido indiferente a la primera final argentina de clubes de la historia, y nada menos que entre los equipos más grandes, con el buen sabor que quedó por dejar afuera a los eternos brasileros.
A ver, Maldini, ilústranos, ¿qué significa un Boca-River en la final de la Copa Libertadores?
Bueno, yo creo que un Boca-River o un River-Boca creo que es el partido más, la mayor rivalidad del mundo a nivel de una misma ciudad. Creo que supera cualquier otro derbi de una misma ciudad. Creo que lo supera el River-Boca por muchas cosas. Los dos han sido campeones del mundo, por supuesto campeones de América, han tenido grandes generaciones. Representa algo muy distinto, que es River seguramente un poco más jugar con el frac, ¿no? Los millonarios, como les dicen allí, y Boca pues un equipo más del pueblo, más guerrero, más trabajador, aunque ha habido jugadores de gran talento, Maradona, Riquelme, otros muchos también, por supuesto, en Boca. Pero bueno, yo creo que vamos a vivir una final apasionante a doble partido, y yo solo espero que desde luego no haya los problemas, los conflictos que ha habido en otros partidos entre Boca y River, que han sido tremendos. Va a paralizar toda América, va a ser un partido a nivel global, mundial. Desde luego, para mí es la madre de todas las finales a nivel internacional, este River-Boca que vamos a vivir a doble partido.
Tu ordenador va lento y te desesperas cada vez que tienes que abrir un programa. Tranquilo, no te preocupes por nada, porque Mediamar te lo pone muy fácil, como lo oyes, porque con el servicio de cambio de disco SSD ya no vas a tener ningún problema. Tu ordenador va a ganar en resistencia, en velocidad, y además va a consumir menos energía, y por solo 49 euros. ¿A qué esperas para mejorar el rendimiento de tu ordenador? Este y muchos servicios en tu tienda MediaMarkt. Estamos echando el cierre a esta primera fase de la Copa del Rey. Desde las 9 menos cuarto está jugando el Racing contra el Real Betis. Un partidazo comenzó Jaime del Olmo.
Así es, Charly, muy buenas tardes. Muy buen ambiente en el Sardinero, con cerca de 18.000 espectadores pagando todo su entrada, abonados y no abonados. Quique Setién, muy querido en Santander, establece 7 cambios respecto al equipo que perdió 2-0 en Getafe. Solo repiten Joel en portería, Bartra en el centro de la defensa, Barragán en el carril derecho y debut de enganche con Joaquín Iguarado esperando oportunidad en el banquillo. El Racing, para llegar a esta ronda, eliminó fuera de casa al Mirandés y al UCAM de Murcia, y en la tercera en el Sardinero al Logroñés. Ha ganado todos los partido disputado esta temporada en casa y es el líder del grupo segundo de Segunda B, en la que será su cuarta intentona consecutiva de ascenso a Segunda. Ha comenzado el partido, estamos en el minuto 5 y medio, empate a 0 entre Racing y Betis.
Jornada típica de Copa, se ha disputado durante todo el día. El primero en jugar ha sido el Sporting, que ha vencido al Eibar, Carlos Andrés Llamas.
Sí, ha sido muy superior el equipo de Rubén Baraja, ha ganado por 2-0, ha cogido esa renta para el partido de vuelta en Ipurúa. Primer gol para el delantero serbio Uroš Đurđević, y el técnico del Eibar, que ha estado realmente mal, Mendilibar, que se ha mostrado muy enfadado en la sala de prensa.
Lo he visto horrible, no hemos merecido nada.
Me ha sorprendido mi equipo,
no esperaba eso de mi equipo, yo solo puedo hablar de mi equipo, que ha estado horrible.
Sorpresa la que ha dado hoy el Sevilla ante el villanovense, Víctor Fernández.
Porque el Sevilla no ha podido pasar de un empate a 0 ante el villanovense, por lo que tendrá que tomarse en serio el partido de vuelta. Pablo Machín apostó hoy por los suplentes y ninguno estuvo a la altura. El partido de Gañón, Aleix Vidal, Roque Mesa, Muriel, Nolito y Promes fue absolutamente decepcionante. El nivel de la segunda unidad ha quedado retratado. Machín ha preferido, no obstante, mirar hacia otro lado y echarle la culpa al césped.
Bueno, yo creo que ha sido determinante el terreno de juego, pero es el que hay. Creo que el equipo sí que ha
partidazo
competido
de primera entre el Celta y la Real. ¿Cómo acabó eso, Santipeón?
Pues lo cierto, Charles, que fue un partido con muy poca historia y todo lo que sucedió ocurrió durante el segundo tiempo. Primero, Iago Aspas, que adelanta a los celestes, y en las postrimerías del choque, Juanmi pone el empate que deja todo abierto para el partido de vuelta. Lo peor de este partido de ida entre Celta y Real Sociedad, la lesión que puede ser grave de Stan Lobotka. Después del choque, ante la pregunta de si se ve su Celta fuera, Iago Aspas, con toda la naturalidad del mundo, respondía esto.
Bueno, siempre es difícil, pero no tenemos miedo a nada. Solo tengo miedo a la caja de pino y bueno, mientras haya esperanza seguiremos luchando. Ya hemos solventado muchas eliminatorias después de haber empatado en casa o haber perdido en competiciones europeas hace
el partido
tiempo, bueno,
entretenido de la jornada lo hemos tenido en Almería, Jordi Folqué.
Así es, en el descanso 0-0, pero a partir de ahí la auténtica locura. En el minuto 51 marcaba Chema en 1-0 de penalti. Por cierto, de Mario Gaspar a Pablo Caballero, que se ha tenido que ir al hospital con fractura de tabique nasal. Pero después llegaba la ración del Villarreal, empataba Santi Cazorla, aplaudido por el público. Callejón en primera puerta pone el 1-2 y Chukwueze parecía sentenciar el partido y la eliminatoria. Pero en el tramo final, dos goles de Seco pusieron el empate a 3. Javi Calleja, después del partido, ha dicho que han estado bien con balón y mal sin balón, y que el partido contra el Levante del próximo fin de semana es una final para ellos. Mientras que el técnico de la Almería, Fran Fernández, ha dicho que se ha notado que el equipo almeriense este año tiene alma.
También entretenido ha estado ese Cádiz español, Rubén López.
Sí, que ha finalizado con un 2-1 con la victoria del Cádiz, que se ha mostrado muy superior al español. Nada más comenzar el partido, fallo del portero Roberto del equipo catalán, lo aprovecha Lekid, empató posteriormente Puado para el español y finalmente el gol de Karim, que le da ventaja en la eliminatoria al Cádiz. Aún así, el técnico del español, Rubi, que sigue viendo la eliminatoria muy abierta y se marcha contento para Barcelona.
Hemos tenido novedades en el Sardinero, Jaime.
Así es, ha marcado el Betis en el minuto 7 tras un claro penalti de Iván Crespo sobre Takashi Inui, asumió la responsabilidad Sergio León, marcó 0-1, minuto 9 de partido.
Vamos ya mirando de cara a la próxima jornada. Antes, Marco Antonio Sande, ¿cómo tenemos a Sangalí?
Bueno, permanece ingresado en la unidad de ictus del Hospital Universitario de Donostia. Su evolución continúa siendo positiva y esta tarde ha podido seguir el partido de Copa de sus compañeros y examina su patología. De momento no hay fecha de regreso.
El Atlético de Madrid también tiene jugadores en la enfermería antes de visitar el campo del Leganés el próximo sábado.
El club ha informado del estado de Coque, Godín y Diego Costa. El centrocampista sufre un edema muscular en el muslo y el defensa y el delantero no se ejercitaron por molestias musculares. Los tres quedan pendientes de evolución.
Y también otro lesionado más en el Girona, Valdejou.
Así es, y Eusebio se queda prácticamente en cuadro. Es Douglas Luiz, que en el partido contra la
Alavés sufrió unas molestias en los isquiotibiales, hoy ha pasado por la revisión médica y mañana se conocerán los resultados.
Ayer perdió el Atlético de Madrid femenino ante el Wolfsburgo en Champions. Por cierto, Valdejou, ¿cómo tenemos al Barça ante el Glasgow?
Pues de momento rubricando la goleada por 5-0 que ya consiguieron en el partido de ida. Ha marcado Tony Dugan el 0-1 en Petershill Park, por tanto está ganando 0-1 el Barça, prácticamente sentenciada esta eliminatoria.
Y cerramos Alcalá con el capítulo 347, partido en Miami. Hoy hemos conocido una nueva iniciativa de la Liga de Fútbol Profesional.
Esto es nuevo. Javier Tebas ha lanzado hoy una campaña en Internet para reunir firmas en favor de ese Girona-Barcelona en Miami. Es una página web con el eslogan Bring US the Game, traducido traer el partido a Estados Unidos, y ahí todo el que quiera puede votar a favor. Se pide solamente nombre, email, teléfono y dirección, y la votación es global. Está abierta a ciudadanos de cualquier lugar del mundo. Puede votarse, por ejemplo, desde lugares tan distintos como Singapur, Sri Lanka o Zimbabue, por poner tres ejemplos. La Liga espera que haya cientos de miles de firmas y que esto ayude, Charlie, a que el día 26 de enero haya un Girona-Barcelona en el Hard Rock en Miami, Florida.
9-5, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En estos días en que las hojas de los árboles se vuelven naranjas, también llega el otoño naranja Dasbelt Auto. La ocasión perfecta para ahorrarte 2.000 euros en seminuevos Volkswagen, Seat, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. Entra en dasbeltauto.es del 29 de octubre al 18 de noviembre y encuentra el tuyo. Entrega inmediata, oferta Volkswagen Finance, consulta condiciones en la red de concesionarios o en dasbeltauto.es.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes, también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motos expertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com, una compañía Bankinter.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Comenzamos por tenis. Álvaro Madrid, Nadal se despidió ayer de París.
Sí, se ha tenido que retirar del Master 1000 de París por una lesión abdominal. No hay rotura, es una sobrecarga, pero los médicos le han recomendado parar para que no vaya a más. Nadal pierde el número uno ante Djokovic y ojo porque dentro de 10 días se disputa la Copa de Maestros en Londres y veremos si el manacorí se ha recuperado.
No creo que ahora mismo se pueda hablar de lesión, sí que se puede hablar de una sobrecarga muy fuerte sobre el abdominal que me molesta en cada servicio, con lo cual la recomendación del médico del torneo ha sido no jugar, porque cree que si juego me puedo...
Baloncesto, tenemos encima nueva jornada de la Euroliga. Terminó el partido del Baskonia ante el Darussafaka, Arrillaga.
Sí, con la segunda victoria además del equipo vitoriano, con el rodillo además, 82-56 más 26.
A las 9 tenemos, nada, en dos minutos, Albert Díez, Barcelona-Maccabi.
Sí, en esta quinta jornada de la máxima competición continental, un Barça que busca encadenar tres victorias seguidas en Europa, mantenerse invicto en el Palau. El rival, el Maccabi, llega con un balance de 1-3, un triunfo, tres derrotas.
Noticias de la madrugada, NBA, Avilés.
La imagen del día fue Derrick Rose, que anotó 50 puntos por primera vez en su carrera y precisamente ante los Jazz de Ricky Rubio, superando un calvario de lesiones y brillante actuación la de Doncic, pese a la derrota de los Mavs contra los Lakers de LeBron James.
Hoy una selección española, la femenina de hockey, Luis Millán, se ha proclamado campeona de Europa.
Sí, lo ha hecho por sexta vez. 19 días después se ha jugado el minuto 45 que estaba pendiente de un partido que, recordemos, se suspendió por el huracán Leslie. España no solo ha mantenido el 2-3 inicial, sino que ha logrado marcar un gol más para así establecer el 2-4 definitivo.
Y terminamos con ciclismo. Arauz, claves del recorrido del Giro de Italia 2019.
Sí, ayer se presentó en Milán, Charlie, la 102ª edición del Giro de Italia, con, como casi siempre, un recorrido espectacular. Habrá mucha y muy dura montaña, con hasta 5 finales en alto, con 58 kilómetros de contrarreloj y con muchas opciones de ver en la salida a Alejandro Valverde y a Mikel Landa.
Ángel, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.